Laredo, con protección civil en la zona de Tlatelolco, dado cuenta de este choque y volcadura, dos camiones de carga, en lo que es el Ciudad de Guzmán y Ciudad Norte y la Avenida Guerrero, en el Poniente. Ya poco a poco se empieza a liberar la circulación, solamente se retiran también algunos árboles que resultaron afectados por este percance. Hay un accidente en lo que es la zona de la avenida Ingenio Norte, el eje de San Isidro y Congreso de la Unión, esto con dirección a Martín Carrera, en los carriles del lado izquierdo. Puede utilizarlos del lado derecho, si se lo prefiere, la avenida Eduardo Molina. Encharcamientos en algunos puntos de Zaragoza, al igual con la avenida Gran Canal, en la zona también del sur de la ciudad, en la avenida Pacífico y Miguel Ángel de Quevedo. En este caso puede utilizar para evitar Miguel Ángel de Quevedo, de preferencia prolongación de División del Norte o Río Churubusco. El reporte sigo pendiente.
Aceite, filtro, bujías, ¿me puedes ayudar con mi lista?
Vengo por unas amarras.
Esta Semana Santa en AutoZone, no importa cómo lo pidas. Compra una garrafa de aceite sintético móvil y llévate un filtro de aceite STP XL y un filtro de aire Fram gratis. Con AutoZone. Pasa la segura. Válido el 15 de abril 2023. Más detalles en autozone.com.mx/restricciones.
Oye, Ana, ¿qué día es hoy?
Hoy es jueves.
¡No! Que no se te pasen los miércoles de colchonería de Dormimundo. Aprovecha hasta 20% de descuento adicional en toda la tienda. Además, 18 meses sin intereses. Dormimundo, un mundo de descansos. Consulta términos válidos solo el miércoles.
Lo mejor de México está en Soriana.
Cebolla blanca, 12.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 11 y 12 de abril. Aplica restricciones.
Si es radio,
es W.
Tlalpan 3000, Polonia Espartaco, Coyoacán.
W Radio 96.9.
La información en W.
Así las cosas.
Sociedad, política, deportes, entretenimiento.
Las noticias al momento.
Así las cosas.
Así las cosas. Con Gabriela Bargeltín y Javier Risco.
Hablamos sobre los retos a enfrentar como región para combatir la inseguridad y, lo más importante, realizamos acuerdos conjuntos que nos permiten fortalecer nuestras instituciones y coordinar acciones entre los estados que conforman la zona centro para disminuir los índices delictivos.
Es obligación de las autoridades, tanto los responsables de la política interior como es el secretario de Gobernación, como de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues que debe velar por la paz y la tranquilidad.
Es una buena noticia, por cierto, para la política, porque a veces se dice que la política no logra resolver los asuntos que son de interés nacional. Y hoy día la política demostró que puede estar a la altura de los desafíos que le plantea el pueblo de Chile.
Así las cosas.
Siete de la mañana con 2 minutos tiempo del centro del país y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, hoy que es miércoles 12 de abril del 2023. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 7 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y por escucharnos a través del 96.9 de FM, 900 AM, y también a través de la aplicación de W Radio, la aplicación que no conoce fronteras, ya lo sabe, usted puede descargarla desde cualquier sistema operativo iOS o Android y escucharnos desde cualquier parte del mundo, desde cualquier alcaldía, municipio, estado, país, continente, cielo, mar y tierra. Y lo mejor nos puede escribir a través de Facebook también. Y está mi querida Anita en el 5551-6680-900 y en el 807-18-1414.
¿Qué pasó con esa memoria privilegiada, Javier?
Es que me estaba distrayendo.
No, pues estamos aquí en varios frentes. Por cierto, los teléfonos están sentados en la silla.
Así es.
Si tuvieses la duda,
tenemos radio, ahí está.
Exactamente, sentados en la silla. Pero bueno, gracias a todos los que están desde muy tempranito en este miércoles 12 de abril. Ya les decíamos también ayer, por lo menos, mucha lluvia. También hoy amanecimos todavía con algo de chipichipi aquí en la Ciudad de México. Así que, bueno, si tienen que salir o si ya salieron, pues hay que llevarla leve porque, la verdad, estaban muy, muy mojadas las calles aquí, por lo menos en la Ciudad de México y una buena parte también de la zona metropolitana. Pero bueno, no ha comenzado todavía la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador. Si hubiese algo que destacar ya saben, aquí lo hacemos.
Miércoles. Este miércoles, en Así las Cosas. En Así las Cosas.
¿Qué pasó? ¿Se nos fue alguien? Ahí está, ¿qué pasó?
Ahí está. No te preocupes, yo te hago aquí fuerte.
Aquí hacemos los efectos, no te preocupes. Oye, Javier Risco, rápidamente, antes de dar la información del día, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Acceso a la Información, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, Blanca Lilia Ibarra, con quien hemos hablado aquí en varias ocasiones, dice hoy: el pleno del INAI no podrá sesionar por falta del quórum legal para hacerlo. En esta sesión pública se resolverían en promedio 500 medios de impugnación de la ciudadanía, los cuales quedarán en espera hasta que se concluya el proceso de designación en el Senado mexicano. Así que esto lo acaba de tuitear la presidenta del INAI y lo vuelvo a decir tal cual. Hoy el pleno del INAI no podrá sesionar por falta de quórum legal para hacerlo. ¿Por qué? Porque en el Senado de la República tuvieron un año para hacerlo y no lograron nombrar a los comisionados que hacen falta. Es una absoluta vergüenza lo que está sucediendo con una de las instituciones fundamentales para nuestro país, Javier Risco. Así que, tal cual lo dice, hoy se resolverían en promedio 500 medios de impugnación de la ciudadanía. No son 500 medios de impugnación de... No, son 500 medios de impugnación de la ciudadanía, los cuales quedarán en espera hasta que se concluya el proceso de designación. Así las cosas en el Instituto Nacional de Acceso a la Información, Javier Risco.
Así es, qué tragedia, de verdad. Bueno, pues ahí está el tuit a través de esta red oficial. Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que suceda con el INAI y también insistimos, pues esta culpa, esta responsabilidad por parte del Senado y de todos los partidos de los cuales no asumieron.
Y del gobierno y de quien quieras, el presidente de la República y quien quieras.
Así es, pero bueno, mi querida Gaby, pues hoy particularmente, pues la prensa nacional amanece con una nota de 8 columnas que tiene que ver con el seguimiento que se le da a la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez, en donde murieron 40 migrantes en este incendio, en esta sede del Instituto Nacional de Migración. Reforma, El Universal, La Jornada, Milenio, todos los diarios se van con la nota de van por Garduño. La Fiscalía General de la República procedió penalmente contra el director del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por presuntamente haber sido omiso en garantizar las condiciones de seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en la que murieron 40 migrantes, además de un hecho similar en Tenosique, en Tabasco, en marzo de 2020. También la Fiscalía procedió penalmente contra los servidores públicos Salvador N., Juan N., Cecilia N. y Eduardo N., que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos. Así que con eso amanece hoy la prensa nacional, prácticamente todos los diarios con 8 columnas.
Sí, también hay que decir que se repatriaron ya 23 cuerpos a Guatemala y a Honduras. 2 aviones de la Fuerza Aérea Mexicana trasladaron ayer a sus países de origen los cadáveres de 17 migrantes de Guatemala y 6 de Honduras, quienes perecieron en el incendio de una estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez. Esto el pasado 27 de marzo, como lo hemos dicho ya una y otra vez, aquí le hemos dado muchísimo seguimiento. Ayer incluso, pues, destacado, digamos, las voces que tuvimos también sobre este asunto y bueno, pues también las reacciones que han venido desde algunos de los países de donde venían los migrantes. Sobre todo hemos visto reacciones desde Guatemala, desde Honduras, mucho menos reacciones desde Venezuela, por ejemplo, pero esto es lo que está sucediendo también con los migrantes, Javier, y algo que ya lo hemos dicho aquí una y otra vez, pues desgraciadamente no es un hecho aislado lo sucedido en Juárez. Lo sucedido en Juárez tal vez es lo más reciente y sin lugar a dudas lo que más acaparó la atención por el tamaño también de la tragedia, pero no es la única tragedia que tiene que ver con migrantes en nuestro país y desgraciadamente vamos a tener también episodios similares si algo no cambia. Recordemos que aquí hablábamos en su momento el lunes con el padre Solalinde, que decía pues es que yo me voy a hacer cargo de una nueva como especie de coordinación que tiene que ver con migración y con extranjería. Se decía que una vez que la Fiscalía General de la República avanzara con las investigaciones, pues se daría este anuncio. Eso fue lo que dijo el presidente de la República. Decía Solalinde que esto podía suceder entre miércoles y jueves. Pues vamos a estar atentos, Javier, incluso atentos a ver qué se dice hoy desde la conferencia de la mañana sobre este tema, que es sin lugar a dudas un tema importante.
Y detenernos también en eso. en quién era este perfil, ¿no? De Francisco Garduño, del Instituto Nacional de Migración. ¿Quién era esta persona? Y si, pues vaya, esta omisión fue una omisión de alguna manera que tiene que ver con una persona que no estaba ni siquiera ligada a temas de migración cuando llegó justamente al instituto.
Estaba ligado más bien a temas de prisiones, sí, de cárceles. Ese era su perfil.
Así es.
Era un experto, o bueno, no sé si se le puede decir un experto, pero digamos alguien cuya perfil, trayectoria tenía que ver sobre todo con el manejo de las cárceles, que siempre se dijo, bueno, pues llega una persona encargada de saber encerrar a otras personas a lidiar con un asunto tan complejo que tiene que ver con flujos de personas, no con encierros, con flujos de personas. Era casi un contrasentido. Bueno, pues ahora se van contra el titular del Instituto Nacional de Migración. Y hay que ver, Javier, si ahí termina el asunto. ¿Quién era el jefe o el responsable, o todavía lo es, el jefe del titular del Instituto Nacional de Migración? ¿O decidía solo? Nadie se enteraba. El secretario de Gobernación nunca se enteró de nada, por ejemplo. ¿Qué pasa con la Secretaría de Relaciones Exteriores? Sabemos que, en términos, digamos, de estructura burocrática, dependía de la Secretaría de Gobernación, pero también, pues, en esta especie como de extraña mezcla que se ha hecho hoy también de encargar a la Secretaría de Relaciones Exteriores de varios asuntos, entre ellos el de migración, bueno, ¿qué papel se jugaba? ¿A quién respondía el titular del Instituto Nacional de Migración? ¿O todo lo hizo él solito sin que nadie más se enterara?
¿No? ¿Cuántas preguntas? También sumo la pregunta de Pablo Ferri a través de sus redes sociales. Dice, duda, ya que la Fiscalía General de la República ha decidido proceder contra la cadena de mando en la tragedia de Juárez, ¿hará lo mismo con el caso Nuevo Laredo? El caso de estos jóvenes asesinados, hay que decirlo
es
también.
Es una buena pregunta.
Dice, ¿si va a ir contra la cadena de mando o ahí ya no, dice Pablo Ferri, porque son militares? Entonces, bueno, también en estas tragedias paralelas que tenemos en este país, bueno, pues me parece importante también el apunte de Pablo Ferri. Vamos a detenernos también en eso el día de hoy.
Así es.
Ese como uno de los temas principales, Gabriel.
Así es, y el otro, ya lo saben, aquí lo hemos traído. Bueno, tenemos precisamente a Pablo Ferri, creo que tenemos por ahí a Pablo Ferri en estos momentos. Pablo Ferri, periodista de el periódico El País, un poco para una reflexión también de esto. Pablo, tú que has estado siguiendo, entre otras cosas, por supuesto, lo sucedido también allá en Ciudad Juárez, y ahora que se van contra el titular del Instituto Nacional de Migración. ¿Qué se sabe hasta este momento, Pablo? Te saluda Gabriela, buenos días.
Hola, Gabriela, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, pues se sabe lo poco que dijo la Fiscalía General de la República anoche. Mandaron un comunicado a última hora contando que van a proceder penalmente contra Francisco N., decían ellos. Francisco Garduño, sabemos qué es. Pero no dijeron por qué delitos o en qué estatus estaba este procedimiento. Quiere decir, no sabemos si ha pedido una orden de detención o de presentación, al menos, contra el comisionado del INAMI. Y esto, pues bueno, deja todo en un espacio de incertidumbre que no nos permite entender qué va a ocurrir en las siguientes horas. Entendemos que esta mañana el presidente López Obrador pues nos dará detalles a la mañanera, aunque esto depende, evidentemente, de la Fiscalía General de la República, pero bueno, ya sabemos que cuando son cosas importantes López Obrador está muy bien informado.
Sí. ¿Y qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días.
¿Qué tal?
Hay otros cuatro implicados, ¿verdad? Por lo menos es lo que anunciaba también la Fiscalía General de la República. Sin embargo, dentro de las voces de los abogados de las víctimas, se señalaba también a un militar específicamente. Sé que también le has dado seguimiento a esto. ¿En qué va, Pablo?
Sí, en el mismo comunicado se señalaba que también iban a proceder penalmente. Digo, esto, paréntesis, esto de proceder penalmente no es un tecnicismo, o sea, no responde a una figura jurídica habitual en la Fiscalía General de la República. Y esto lo digo porque el comunicado al final responde a una lógica que yo entiendo que tiene que ver con ganar tiempo. Y ahora voy con el tema del militar, no me he olvidado.
Quiero
decir que no, o sea, la Fiscalía de repente dice voy a proceder penalmente, pero no dice por qué delitos ni en qué estatus está ese procedimiento. O sea, no dice si pidió orden de aprehensión, si pidió orden de presentación o por qué delitos va a buscar a esa persona. Y en el caso de Salvador González, que es otra de las personas que señaló la Fiscalía en su comunicado de anoche, él es un marino en situación de retiro, almirante o vicealmirante en situación de retiro, parte de la hornada de nuevos mandos que Garduño incorporó o fue incorporando desde su llegada a mediados de 2019 a las distintas delegaciones del INAMI en México, ¿no? En el caso de Salvador González, estamos hablando de la delegación del INAMI en Chihuahua. Él Según una denuncia que puso un abogado allá en Chihuahua, días después del incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, habría ordenado a sus subordinados que no abrieran la celda en la que estaban encerrados los migrantes el día del incendio. Esto es una denuncia de un abogado que ha estado cerca de las familias y de las víctimas en este caso, y que entendemos que a partir de lo que recogió, pues presentó esta denuncia. Pero más allá de eso no sabemos nada, y no sabemos si la denuncia o el procedimiento de la Fiscalía General de la República tiene que ver con esta denuncia o tiene que ver con otras cosas. Desde luego, por lo que decía el comunicado ayer, parece que tiene que ver más con un tema de cadena de mando, o sea, de que no hizo lo necesario para evitar que esta tragedia sucediera, digamos. Sí.
A ver, específicamente, y digo, no sé si este sea también dentro de lo que estás diciendo, Pablo. Leo un tuit de Arturo Ángel que dice: el delito que se imputa a Garduño es el de ejercicio ilícito del servicio público, en la modalidad de no haber custodiado como era su deber la seguridad de las personas e instalaciones. Lo que dice es un delito que podría alcanzar una pena que va de los 2 a los 7 años de prisión. O sea, tal vez, digo, para también decir, bueno, a ver, por lo menos esta es la línea que por lo menos se le imputa a el titular del INAMI.
Sí, supongo que Arturo lo infiere de lo que dijo la Fiscalía ayer en su comunicado, pero es eso, es una deducción, una inferencia. Okay. No hay ningún tipo la Fiscalía no dijo exactamente de qué se trata, ¿no? Okay. Aunque bueno, sí es verdad que podría ir por ahí, claro.
Sí, claro. Bueno, pues vamos a esperar entonces a ver qué sigue sin comenzar la conferencia. Bueno, justo en este momento está comenzando la conferencia de todas las mañanas del presidente López Obrador, y vamos a ver también, por supuesto, qué sale por ahí, y obviamente tocamos base nuevamente contigo.
Sí, y decir también la reflexión que hacíamos, Pablo, a través de tus redes de, bueno, esto sucede en Ciudad Juárez, pero tenemos tragedias acumuladas, y a la par está lo que ocurrió en Nuevo Laredo específicamente, y ver si proceden de la misma manera también, Pablo.
Sí, no, pues mucha gente decía, no, pues es que son casos distintos, claro, por supuesto que son casos distintos, pero si asumimos, y yo creo que hay suficientes elementos para hacerlo, que la Fiscalía General de la República es un ente que, además de liderar los procedimientos judiciales, también tiene personalidad política, no podemos ignorar la forma en que actúa en un caso y en otro.
Así
¿no?
es, tal
y,
cual.
Y el claro, entonces, bueno, sí, son casos distintos, pero bueno, en un caso sí ha mirado hacia arriba y en otro de momento.
Sí. Bueno, pues vamos a esperar qué sucede hoy y tocamos base contigo. Gracias, Pablo, un abrazote.
Dale un abrazo a los dos, hasta luego.
Gracias,
abrazo.
Pablo Ferri, periodista del País. Así que ese es uno de los temas, lo que tiene que ver con el Instituto Nacional de Migración. Y el otro, nos vamos a la Cámara de Diputados con Jaime Obrajero, porque hay dos temas. Uno que sí se aprobó, que tiene que ver con la reducción de edades, por ejemplo, para ser diputados. Ahorita nos lo dirás al final de tu reporte, pero tal vez lo que nos tenía o nos tiene con la atención mucho más puesta en lo que hacen diputados es qué pasa con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aquí hemos hablado mucho de esto que se quiere aprobar, esta especie como de plan BCDEF que se quiere aprobar para echar abajo algunas de las funciones importantes que tiene el Tribunal Electoral, otras también de los alcances de lo que puede hacer o no. ¿Qué pasó, Jaime Obrajero? Cuéntanoslo todo. Buenos días.
¿Qué tal, Gaby, Javier? Buenos días a todos. Bueno, pues parece ser que la dura postura que expresó el Tribunal Electoral y también algunas presiones de organizaciones sociales pegaron en el ánimo de los legisladores que tanto presumían de que tenían garantizados 475 de los 500 votos para apoyar esta reforma. Y es que ayer, por cuarta vez consecutiva, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados decidió posponer la aprobación de esta reforma que redefine las atribuciones o las acotas del Tribunal Electoral. Es decir, que este tema sigue en suspenso y hay algunas versiones que dicen que de plano este tema ya se cayó. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, primero se prorrogó porque se atravesó la Semana Santa, ahora porque no hay acuerdo entre las 6 fuerzas políticas que se supone apoyan esta propuesta que acota facultades de dicho órgano electoral, como amarrarle las manos a la hora de interpretar la ley o la constitución en materia comicial, y solo lo que quieren los diputados es que se apegue estrictamente a lo que dice la ley, que no creen normas, que no creen leyes más. De hecho, fueron el PAN y el PRI los que pidieron ayer más tiempo para valorar su postura, aunque también hay que decirlo, en Morena se cuecen habas también. Hay decenas de diputados guindas que no están de acuerdo con esta iniciativa porque afecta a los intereses de grupos minoritarios o considerados como grupos vulnerables. Son al menos 90 los legisladores de Morena, el PT, el Partido Verde y también del PRI, los que rechazan esta iniciativa, según mostró el día de ayer la diputada morenista Irma Juan Carlos en varias hojas con los nombres y las firmas de estos 90 inconformes, son 60 de Morena. De hecho, la también morenista trans y presidenta de la Comisión de Diversidad, Salma Luévano, expresó su rechazo rotundo a esta iniciativa. Vamos a escuchar.
No vamos a permitir, vamos en contra de una reforma regresiva. Sí a las acciones afirmativas, nos tienen limitadas, limitados, y no vamos a permitir que lo poco, porque realmente es poco, lo que se nos ha dado hoy en día, no son concesiones ni son caprichos, son derechos, y los derechos políticos electorales son también derechos humanos. Aquí estaré al pendiente defendiendo con dientes, con uñas, con garras.
Bueno, esto ocurrió la noche de ayer, a pesar de que ayer también, pero al mediodía, se había corregido ya este dictamen para incluir precisamente las acciones afirmativas que instrumentaron el INE y el Tribunal Electoral anteriormente en materia de paridad de género, que beneficia, por supuesto, a las mujeres, y también ya habían incluido la representación en el Congreso, como está ahora, de las comunidades indígenas, migrantes, lésbicos, gay, personas con discapacidad y demás grupos minoritarios o vulnerables. Así lo aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, quien sostuvo que los legisladores del PRI, PAN, PRD, Morena, PT y el Partido Verde acordaron modificar de manera integral este dictamen de las reformas a la Constitución en materia electoral, que incluye estos temas que precisamente eran los reclamados. El morenista dijo que con esta iniciativa los diputados legislan en los temas que no lo habían hecho para que los magistrados del tribunal no invadan sus facultades, para que no legislen, como insistieron mucho, pues dijeron que esa facultad exclusiva, por supuesto, del Poder Legislativo. Vamos a escuchar a Ignacio Mier.
Lo que quisimos proteger con esta iniciativa es que las minorías, como acciones afirmativas, estén plenamente garantizada constitucionalmente su participación. Existen más de 30 acciones afirmativas que es necesario empezar a legislar para que no lo haga el tribunal. O sea, ellos nos dijeron acá claramente, oigan, pues si no quieren que nosotros emitamos criterios, lo tuvimos que hacer por las lagunas y los vacíos en la ley, pues que los legisladores hagan su chamba.
Y bueno, Ignacio Mier dijo que con esta reforma constitucional se deja más clara la división de poderes para que no los magistrados del tribunal apliquen sanciones que no están en la ley ni tampoco adopten procedimientos que están fuera de la norma. Y bueno, por su parte, el líder de la bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maínez, esta bancada que es la única que no se sumó a esta iniciativa, él sostuvo que la iniciativa de la mayoría de los grupos parlamentarios en realidad convierte al Tribunal Electoral en un juez de chocolate. Vamos a escuchar.
La iniciativa tiene un propósito central. Le quita el carácter de tribunal constitucional al Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral se distingue porque sus decisiones son inatacables. Se le subordina al Tribunal Electoral a lo que decidan los dirigentes partidistas y que es volverlo un tribunal de chocolate. No hay nada que nos permita avalar este asalto al Tribunal Electoral. Es lo mismo que se hizo con el Plan B y no tenemos por qué validarle sus caprichos ni al dirigente de Morena ni al del PRI. Se le prometió a la Marea Rosa defender la democracia, defender el voto, y hoy es tiempo de la congruencia.
Pues así están las cosas en la Cámara de Diputados. Lo que sí ayer se aprobó y fue por unanimidad también en el pleno de la Cámara de Diputados es una reforma también constitucional que modifica la edad para ser legislador federal o secretario de Estado. Por ejemplo, para ser postulado como candidato o candidata a diputado, se reduce de 21 a 18 años de edad. Y también estos cambios a los artículos 55 y 91 de la Carta Magna establecen también la edad mínima para ser secretario de Estado. En este caso se reduce de 30 a 25 años la edad para ser secretario de Estado. Gaby, Javier, el reporte que tenemos.
Oye, sí, interesante esto de los años. Ayer generaba como mucho debate, pero de la edad ya lo revisaremos después. Pero entonces, a ver, Jaime, me quedo con esto. Digamos, las voces que se levantan, las muchas voces que se levantan desde Morena mismo para decir no acompañamos esto que se quiere hacer con el Tribunal Electoral. ¿Qué sigue entonces, Jaime, para las próximas horas? ¿Cómo lo estás viendo?
Sí, para este mediodía se prevé que vuelva a reanudar las actividades de la Comisión de Puntos Constitucionales. Decimos, esta sería ya la cuarta vez que pospone sus reuniones. Ayer apenas estaba empezando, se abrió la sesión, e inmediatamente se convocó a un receso de una hora que duró varias horas y después por la tarde se volvió a convocar a otro receso, y ayer finalmente por la noche se dijo que el día de hoy, hoy miércoles, al mediodía, a las 12:30, está programada una nueva reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, y ahora sí se prevé, porque la verdad es que no se sabe bien a bien, se prevé que ahora sí se discuta y se apruebe en comisiones para que el día de mañana pudiera aprobarse en el pleno, si esto no cambia, porque, repetimos, hay versiones que dicen que hasta incluso ese tema francamente ya se cayó.
Bueno, pues vamos a ver. Gracias Jaime Obrajero. La verdad es que ha sido interesante, Javier Risco, cómo los propios diputados, las diputadas de las diferentes bancadas, incluida Morena, de manera muy importante también diciendo, pues no acompañamos esto, y no acompañamos esto otra vez. Es difícil, tal vez estamos más ligados emocionalmente de pronto con el Instituto Nacional Electoral, entre otras cosas porque todos tenemos, o muchos tenemos una creencia electoral, como que lo tenemos más cerca porque vas a votar, como que el tribunal te queda
se
más
ve
lejos.
Más el
¿no?
trabajo, sí, de línea,
digamos. Es más fría tu relación con el tribunal, y bueno, siempre con los tribunales me parece en general. Pero lo que nos quede claro, si esto se llegase a aprobar como lo quieren aprobar, es como si hubiera pasado, ya olvídate tú el plan B o el C, el plan D, es decir, porque dejaría sin efecto lo que en un momento dado, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral pudiera sancionar, lo que la ley pudiera sancionar, lo que el tribunal pudiera hacer si le das un machetazo como el que le quiere dar una parte de los legisladores y de los partidos políticos al tribunal electoral. Por eso es tan importante ponerlo sobre la mesa, y bueno, pues vamos a ver qué sucede. Reitero, sí me pareció importante que hubiese esta rebelión de alguna manera desde varios partidos, pero sobre todo también desde Morena.
Así es. Bueno, pues importante el seguimiento del tema lunes, martes, miércoles. No lo hemos soltado, lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Y rápidamente le agradecemos de verdad a Arturo Ángel que nos esté escuchando. Y dice, hola estimados, solo para aclarar que yo no inferí nada. El comunicado de la Fiscalía, regresando al tema, Gaby, de Francisco Garduño, dice, el comunicado de la Fiscalía dice claramente el delito en contra de Garduño y no dice que se va a proceder, dice que ya se ha procedido. Ahora sí, la Fiscalía General de la República miente, será otra cosa, pero dice, va textual lo que se publica en este comunicado. Por todo ello, leo, se ha procedido penalmente en contra de los directivos del Instituto Nacional de Migración, Francisco N. y Antonio N., quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes, artículo 214, fracción 6 del Código Penal Federal.
Bueno, pues ahí está. Eso fue lo que ha sucedido. Gracias, Arturo. Eso es lo que ha sucedido, digamos, hasta este momento. Como les decíamos, comenzó la conferencia todas las mañanas del presidente López Obrador, y pues vamos a estar atentos a ver qué más se dice, insistimos, desde la mañanera, porque pues sin lugar a dudas es un tema importantísimo. Y vámonos con otro tema, Javier Risco, es que de verdad hoy traemos varios, y varios que han estado en la agenda. Dice por acá el diario El Universal en primera plana, se perfila en la Corte invalidar el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena. ¿Qué significa esto? ¿Por qué es importante esto? Bueno, lo traen, por supuesto, algunos, sobre todo el ministro de la Suprema Corte de Justicia, ahorita nos lo contará. Está en la línea Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, con quien hemos hablado en muchas ocasiones. Santiago, buenos días, te saluda Gabriela.
Hola Gabriela, hola también Javier y a todo el auditorio, un gusto como siempre estar con ustedes.
Gracias, igualmente Santiago. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que se dice desde la Suprema Corte, este proyecto de uno de los ministros, de Juan Luis González Alcántara? Cuéntanos un poco, Santiago, para entender la importancia del mismo.
Sí, Gaby, el día de ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo público el proyecto elaborado por la ponencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca sobre la acción de inconstitucionalidad que había presentado el Senado, la minoría legislativa, cuando se decidió modificar leyes secundarias para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, para entregar la Guardia Nacional ya no solo de hecho, sino también de derecho, al ejército mexicano, una decisión que en su momento fue muy controversial, que la comentamos incluso con ustedes, y ante la acción de inconstitucionalidad de las legisladoras y los legisladores, el ministro Juan Luis González lo que está planteando es que en efecto esta reforma fue un fraude a la Constitución, que se buscó eludir el mandato expreso que tenemos todavía hoy en el artículo 21 de que la Guardia Nacional sea una corporación civil adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y que con este actuar fraudulento, en los hechos se le entregó una corporación policial que tenía que ser civil enteramente a las Fuerzas Armadas y con eso perdió el carácter civil que la Constitución ordena. El proyecto es muy sólido, hace un recuento muy relevante de nuestra historia constitucional, de cómo surge la figura de la Guardia Nacional, el propio debate legislativo que llevó a la creación de la Guardia Nacional, de los estándares internacionales, y desde luego que el proyecto reconoce que hay una tremenda crisis de seguridad en el país, pero muy claramente señala que si lo que se pretendía era entregar desde el principio la Guardia Nacional al Ejército, se debió modificar la Constitución y no actuar con estos procedimientos fraudulentos frente a lo que mandata la Constitución, que simulan mantener todavía el carácter civil de la Guardia y cierta control de la misma por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando en realidad se entrega todo el control operativo, administrativo y la disciplina a la Sedena. Entonces, es una decisión muy valiente, muy sólida, nos parece. Todavía tiene que suscitar una votación mayoritaria en el Pleno. Tienen que votar 8 ministros y ministras en este sentido que se propone. Pero dado el contexto en el que estamos y anticipando que vendrá un embate muy fuerte contra el ministro y contra la propia Corte, nos parecía a muchos actores civiles, de la academia, los colectivos, en fin, muy relevante salir a respaldar el proyecto, decir que está bien construido, saludar la decisión de la ministra Piña de transparentar la discusión subiendo con mucha anticipación el proyecto e instar a los ministros y ministras a un análisis muy serio de este asunto con perspectiva de derechos humanos, porque nos parece que es la vía para restituir el control civil sobre la seguridad que se perdió con esta reforma, Gaby, Javier.
Qué interesante, sí, Santiago, qué claridad, la verdad, con la que nos lo explicas. ¿Se tiene idea de tiempos en donde, bueno, pues poco a poco va a ir avanzando este proyecto, la votación para lograr o no los votos necesarios de este proyecto, se pueden perfilar en el calendario?
El asunto aparece ya en la lista de cuestiones que tiene que discutir el Pleno próximamente, aparece en el octavo lugar, es decir, no parecería que es ya inmediata la discusión, por eso también es positivo que con anticipación se suba el proyecto para que se pueda analizar, discutir apropiadamente, pero todo indica que tendría que ser en las próximas semanas cuando se dé esta relevante discusión.
Ya. Oye, Santiago, y en la práctica, digamos que sí se lograsen los 8 votos, ¿en la práctica esto qué significaría de aprobarse?
De aprobarse significaría que regresaría a la Secretaría de Seguridad Pública el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, de manera que la intervención de las Fuerzas Armadas fuese como se planeó al principio, Gaby, solo temporal, hasta en tanto la Guardia Nacional desarrolla capacidades y presencia para poder hacerse cargo con perspectiva civil de la seguridad pública en el ámbito federal. Sería una restitución de la cadena de mando a favor del sector civil y una restitución también de lo que la Constitución señala en términos de preservar la vía civil en seguridad. Claro que entendemos, Gaby, que para el público en general lo importante en realidad es que haya seguridad, sí, no claro. Tanto si está en control de los civiles o de los militares, pero toda la experiencia da cuenta que ese anhelo que tenemos todos y todas en México de un país en paz donde se respete la vida es más factible que se alcance si la corporación federal en el ámbito de seguridad está bajo el control de civiles y tiene controles y no bajo el control de los militares que tienen una perspectiva sobre la seguridad que hemos visto estos 15 años no ha dado resultados.
Pues de verdad muy importante y muy importante además que sea el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá también el que lo haya propuesto. Pues vamos a ver, como tú dices, a ver qué se dice. Seguramente vendrán ataques importantes y descalificaciones desde el Ejecutivo Federal. Es momento también de arropar, como lo hemos hecho, ¿no? Digamos, a el trabajo que hace la Corte. Y ya le daremos daremos seguimiento. Y nada más, muy rápido, nos quedan unos segunditos nada más, Santiago, pero ustedes también en el Centro Pro ponen un tuit hace ratito, dice: en unos momentos la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso García Rodríguez y otros contra México, que pone el foco sobre el uso de prisión preventiva oficiosa en nuestro país. Nada más rápidamente, ¿de qué va esto?
Sí, Gaby, el día de hoy se dará lectura esta sentencia de la Corte Interamericana. Es un caso muy relevante que ha empujado hacia adelante dos personas que estuvieron un tiempo desproporcionado en prisión preventiva, acompañados por sus representantes y desde luego por sus familiares. Y veremos cuál es el contenido de la sentencia, pero es posible que la Corte Interamericana señale a México la necesidad de revisar esta figura de la prisión preventiva oficiosa. Como lo hemos platicado con ustedes, es esta figura que supone quitarle a los jueces la posibilidad de analizar caso por caso cuando una persona debe enfrentar su proceso penal privado de la libertad, haciéndolo automático. Y eso es lo que la Corte Interamericana revisará en este caso, y ojalá que venga una sentencia que nos ayude en México a ir erradicando esta figura que le mete mucha presión al sistema penitenciario, que adelanta el castigo durante el proceso y que es claramente violatoria a los derechos humanos.
Entonces sí tendría que ser vinculante lo que diga la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los próximos minutos. Es a las 8 de la mañana, ¿verdad?
Sí, así es, Javier, sin duda alguna, ¿no? Hemos tenido en el pasado reciente declaraciones desafortunadas del secretario de Gobernación que cuestiona este carácter vinculatorio de las sentencias de la Corte Interamericana, pero es un tema en realidad bastante dilucidado y al Estado mexicano le correspondería cumplir en sus términos este fallo.
Bueno, pues tocaremos base entonces contigo mañana para ver qué fue lo que sucedió hoy desde la Corte Interamericana, ahora sí que dándole seguimiento a todos estos temas. Gracias, Santiago,
ojalá
te mandamos un abrazote.
Mañana.
No, lo vamos a buscar donde sea que se encuentre. Gracias, Santiago, un abrazo.
Gracias a ustedes, que tengan muy buen día.
Gracias, abrazo, sí, Santiago. Pobre Santiago va a decir, oigan, déjenme desayunar, no sean así, pero es que hay muchos temas y los explica muy bien Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Así que bueno, nada más en esta media hora, Javier Risco, Instituto Nacional de Migración, el titular del Instituto Nacional de Migración, que bueno, pues ya hay, van ahora sí que penalmente contra él y contra otras cuatro personas más. Ese es uno de los temas. Lo que está pasando en la Cámara de Diputados con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos a ver qué sucede en las próximas horas. Lo que está sucediendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno a la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, y lo que va a pasar en unos minutos más en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y lo que tiene que ver con la prisión preventiva oficiosa. Ahí nomás, para que vean, cuatro temas muy importantes. Y bueno, ¡uf!
Densidad informativa, ¿eh?
Densidad informativa. Sí, para que luego nos digan. ¡Vámonos al corte!
Al regresar, en Así las Cosas.
Enrique Quintana, director general editorial del periódico El Financiero, analizará la propuesta para limitar los pagos por indemnizaciones que podría generarle al gobierno problemas para la inversión extranjera.
Así las Cosas.
También se escucha en wradio.com.mx.
Y en nuestra aplicación gratuita.
Para iOS y Android.
To infinity and beyond.
La aplicación que no conoce fronteras. Reporte Metro.
En Así las Cosas.
Un saludo, auditorio de W Radio. Este es el Reporte Metro. Te informo que al momento las líneas 4, 5 y 6 operan con afluencia baja y un intervalo de 4 a 5 minutos entre cada tren. El resto de las líneas opera con afluencia moderada y 4 minutos de intervalo. Toma previsiones. Para evitar retrasos en el servicio, es importante que solo utilices la palanca de emergencia si detectas algún problema. Reporto Ana para W Radio.
Reporte Metro. W.
Escuchas W Radio.
Do. W Radio.
Si es radio, es W. Escuchas W Radio.
Una estación de Radiopolis.
W Radio. Do.
W. Si es radio.
SW.
Lo mejor de México está en Soriana.
Mango Ataulfo o Paraíso, 16.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 11 y 12 de abril. Aplica restricciones.
Amigos fanáticos de la velocidad, presentamos el plan Telcel Plus 4 con 10 gigas y redes sociales ilimitadas por solo 499 pesos al mes. Además, acompáñalo con el mejor smartphone. Telcel 5G, la red de mayor cobertura y velocidad.
Estos aplausos son para ti, Hassan. Y no, no solo por haber terminado la carrera de creación y desarrollo de empresas en una de las mejores universidades de México. También son por impulsar el arte mexicano. Con educación, haces más de lo que crees. Por eso en Fundación BBVA apoyamos a miles de estudiantes en vulnerabilidad económica para que sigan estudiando y su talento ayude a más personas. Conoce más en fundacionbbva.mx. Juntos, creando oportunidades.
¡Órale! ¿Quién eligió estos duraznos?
Yo, hija, por...
Están súper frescos. Sí que sabes elegir, ¿eh, pa?
Bueno, es que para elegir calidad de frutas y verduras, soy un artista.
En La Comer y Fresco elegimos lo mejor para que te lleves lo mejor. Porque saber elegir es un arte en...
¡Felicidades! Has encontrado a Pepe, el presupuesto participativo. Ahora es el momento de votar este 7 de mayo.
Y así de fácil es mejorar tu colonia. Este 7 de mayo vota en la consulta de presupuesto participativo y la elección de comisiones de participación comunitaria. Ubica tu casilla en www.ism.mx. Apasiónate, vota y enchula tu colonia. Instituto Electoral, Ciudad de México.
Las modas vienen y se van. Y hoy, el cristal o metanfetamina está de moda. Pero lo que viene y no se va son sus efectos dañinos. El cristal quita el hambre y el sueño, provocando alucinaciones y psicosis. Es muy agresivo para el cuerpo y la mente. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
Si ves un incendio forestal, repórtalo
al 800-737-0000 o al 911.
Ya sea en el campo o en carretera, no arrojes cerillos o cigarros encendidos. Evita hacer fogatas en zonas forestales.
Si haces una quema agropecuaria, avisa a tu municipio y recuerda que debes hacer uso de la norma oficial mexicana 015, que señala: revisa que no haya mucho viento, ni quemes a mediodía. Verifica que no existan incendios o quemas en predios cercanos. Avisa a vecinos de los terrenos.
Prevenir es más fácil.
Comisión Nacional Forestal.
Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
Para reducir enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, diabetes y otras derivadas por el consumo de alimentos con grasas trans,
en la Cámara de Diputados reformamos la ley para reducir y regular el uso de aceites parcialmente hidrogenados en la producción de alimentos y bebidas no alcohólicas.
Así, salvaguardamos el derecho de las y los mexicanos a una mejor salud, porque México eres tú. Legislamos para todas y todos.
Cámara de Diputados, legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad.
Episodio 3 de La Caja Negra de Película.
Juicios de las estrellas. Johnny Depp y Amber Heard no cruzan ni una mirada en la corte. La juez dicta la sentencia. Debe pagarle a Johnny 10 millones de dólares más daños y prejuicios.
Gabby Camp, Riva Pop y Joaquín Cosío.
Juicios de las estrellas.
Estreno 9 de abril.
Suscríbete ahora
a go.podimo.com/de-película.
Lo mejor de México está en Soriana.
Cebolla blanca, 12.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 11 y 12 de abril. Aplica restricciones.
Estás escuchando
Así las cosas en W. Gabriela Barkentin y Javier Risco. Al aire.
Primeras planas.
We are drowning in news.
En Así las cosas. El Universal.
Fiscalía va contra Garduño por homicidio de 40 migrantes.
Reforma.
Van por Garduño.
Milenio.
Fiscalía General de la República culpa a Garduño de tragedia en Juárez y abre expediente penal.
Excelsior.
Fiscalía General de la República va tras Garduño por tragedia en Juárez.
La Jornada.
Va la Fiscalía General de la República contra el director del Instituto Nacional de Migración por la tragedia en Juárez.
El Financiero.
Sube Fondo Monetario Internacional estimación para el Producto Interno Bruto de México.
El Economista.
Punto de equilibrio financiero del AIFA será alcanzado hasta el próximo año.
El Financiero.
Con Enrique Quintana.
Analizo lo más importante en la economía, los negocios y las finanzas.
El Financiero con Enrique Quintana.
Yo estoy seguro de que no nos va a dar pulmonía. Espero que nos dé un catarrito, ¿no?
En Así las Cosas.
De la mañana con 43 minutos. Oye, rápidamente, Javier Risco, estábamos viendo hace unos minutos que esta organización mediática, digamos, este conglomerado de medios públicos, de radio pública en Estados Unidos, que se llama NPR, National Public Radio, la radio pública de Estados Unidos, que de verdad es de grandísima calidad, pues acaban de anunciar que dejan de usar Twitter, ¿verdad?
Formalmente es el primer medio de gran tamaño, digamos, es un medio muy respetado a nivel internacional y, insistimos, tal vez dentro de la producción de investigaciones periodísticas en audio, el más importante en Estados Unidos.
Sí, sin duda.
NPR dice que después de que fue calificada como una organización que recibía dinero del gobierno, dice, pues esto de alguna manera afecta nuestra credibilidad y afecta también nuestra posición frente a los consumidores o la gente que nos sigue. Eso es falso. Tratamos de llevarlos a las oficinas de Twitter, de convencerlos de que no es que dependiéramos del gobierno, sino que es un sistema que está legalmente establecido, pero que nosotros somos un medio independiente.
Sí.
Es un medio independiente.
De hecho, ellos dependen sobre todo de los donativos.
Así, o sea, es.
De hecho, yo estoy en campañas de donativos a lo largo de todo el año, de la radio pública, en general los medios públicos en Estados Unidos. Bueno, y bueno, pues esos son
Twitter
los primeros,
le dijo,
en anunciar,
no,
dejamos
no,
de
te vamos
usar
a dejar
Twitter.
Esta etiqueta. Y ellos dicen, bueno, si me dejas esta etiqueta en
dejo
este
de usar
momento
Twitter.
Y dejas de usar Twitter hoy.
Así es, pues a ver qué más sigue. Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Javier, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal, maestro Quintana? Qué gusto escucharlo.
Igualmente.
¿Todo bien, maestro Quintana?
Sin Twitter, nosotros sin todavía palomitas. No nos dicen
todavía
eso.
Todavía no los ponen ahí como alguna cosa. Bueno, a ver qué pasa con este asunto. A ver, querido Enrique, pues varios temas. Esta propuesta para limitar los pagos por indemnizaciones para el gobierno, ¿qué significa esto? Primero, ¿qué significa y por qué tendríamos que hablar de esto?
Porque pueden cambiar las reglas de manera drástica en materia de inversión.
Ajá.
Es una iniciativa para modificar 23 leyes que se mandó a la Cámara de Diputados, pues casi en plena Semana Santa, así como que fue bola rápida, para que mientras estábamos en otros asuntos, pues llegara ahí al Congreso. 23 leyes se modifican en esta propuesta, que tiene dos partes fundamentales. En una, lo que se plantea es facilitar el proceso para terminar anticipadamente obras públicas, proyectos, etcétera. Es decir, se le da al gobierno más atribuciones para poder, actuar de manera terminal cuando hay algo que no le guste. En un contrato, en una licitación, en un proyecto. Entonces, eso es lo primero. Se van a incluir en los contratos estas facilidades para el gobierno.
Uh-huh.
Y lo segundo, cuando por razones de carácter jurídico haya que pagar una indemnización, por ejemplo, en una expropiación,
sí.
Si el gobierno requiere expropiar un terreno porque por ahí va a pasar un tren, pues lo que se le está dando al gobierno es la facultad para limitar el monto de la expropiación. Es decir,
¿pero
para...
¿por qué?
Pues porque el argumento es que se ha abusado de estas...
¿Y por qué no controlan el abuso en lugar de echarlo para atrás?
Porque no quieren...
¿Qué tal? Yo ¿alguna otra, al
alguna, no, sí, ¿alguna otra pregunta al maestro Quintana como responsable?
Ese es el argumento.
Sí. No, perdón, yo sé que no, el maestro Quintana no tiene la responsabilidad, pero pero
sí, bueno, ese es el problema. Y hay que ver si es abuso o no, porque hay prácticas establecidas. Por ejemplo, cuando hay contratos internacionales, pues hay estándares donde si tú quieres terminar una relación establecida con una empresa, pues le dices, términos internacionales hay montos que ya se fijan. Y hay instancias como los tribunales arbitrales, como la Corte Internacional de París, por ejemplo, que es muy célebre porque allá se van los litigios, y hay estándares internacionales que se fijan. No gustan al gobierno porque dice que se ha pagado mucho y que pues no es justo. El problema es que cuando no se establezcan estas cláusulas, pues muchas empresas van a decir, pues así ya no juego.
Claro, sí.
Si no hay dentro de mi contrato algo que me proteja y que me permita cobrarte si es que decides que ya no quieres seguir en la obra, pues entonces mejor ya no le entro a estos contratos con el gobierno. Ese es el riesgo que se establece y es parte de un conjunto de medidas que esta administración ha tomado, pues para limitar, digamos, lo que considera excesos de la inversión privada en las relaciones con el sector público. Pero que mi percepción es que si pasa, esto todavía no se discute en comisiones, yo creo que se va a ir hasta el siguiente periodo ordinario, ya no se ve margen,
sí, ¿para qué
en este mes, para que pase? Pero si así pasara, creo que puede pegarle fuertemente a la inversión, no solo extranjera, sino incluso a la inversión privada mexicana, que se sienta desprotegida.
Claro, y yo diría que además, bueno, digo, si además entra, digamos, si se aprueba o no se aprueba, pero ya el solo articularlo, pues manda señales, ¿no? O sea, sobre todo manda señales de decir, pues queremos transitar por ahí, una cosa es que lo logren o no, pero como que ya manda señales nuevamente, ¿no, Enrique?
Sí, manda las señales de que no nos gusta relacionarnos con empresas privadas y cuando es necesario hacerlo, pues queremos tener la sartén por el mango.
Sí, todas las de ganar. Sí, todas las de ganar, sí, sí, por sí, si sí, en algún momento queremos deshacer el contrato,
sí,
que se vayan con nuestras condiciones.
Bueno, qué bonito, qué bonito.
Mira qué padre. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta para el maestro para el Quintana y su política de...?
Sí, su iniciativa.
Su
que
iniciativa.
Mandó.
A sí, ver, no. Le acumulamos una, sí, a la semana.
Sí, exacto,
exactamente.
De este tipo.
A ver, maestro Quintana, en otro tema, ¿cómo le fue al turismo internacional en marzo? Tenemos las cifras que acaba de dar a conocer el INEGI.
Yo creo que bien, ¿no?
Sí, bastante bien, bastante bien. De hecho, es en febrero, perdón, todavía marzo no están listos los datos, pero en febrero ya están. Un crecimiento del 16.5% entre los que llegaron, los turistas que llegaron por la vía aérea. Son 60,000+ turistas que llegan todos los días por la vía aérea, un crecimiento muy significativo. Y datos muy interesantes de dónde están llegando, de qué países están llegando más turistas. Me sorprendió. Número uno, desde luego, pues Estados Unidos.
Sí, pues sí.
Hay duda. Número dos, Canadá.
Mira,
Número tres, Colombia.
Mira, los hermanos colombianos que tanto queremos,
sí,
qué padre.
Y no son de los que quieran pasar al otro lado.
No, los que quieren estar acá y
estos
comer
son
rico
de los que
pasear,
vienen a los centros turísticos.
Sí.
Número cuatro, Argentina.
Ah, mira, esa no la tenía tanto en el radar.
Sí, definitivamente ese. Y número cinco, el Reino Unido. Y los crecimientos también son muy sorprendentes. De Estados Unidos el crecimiento fue de 19%, muy significativo.
Sí, claro.
Pero de Canadá, 158%.
Ay, hermanos,
les dio a los canadienses.
¡Vengan a mis brazos!
Ahora,
muy
que
bien.
¿Algo pasó?
Sí, ¿habré hecho alguna campaña?
No sé, sería interesante.
¿En Canadá?
Sí, no. Ojalá estuvieran haciendo campañas de parte del gobierno. Más bien pareciera que se ha corrido la voz o las
pero
agencias
no diga, oye,
mayoristas.
Pero no digas eso porque entonces va a decir el secretario de Turismo. ¿Te acuerdas cuando quitaron lo de Proméxico y todo y las oficinas de turismo y demás que decían, con que se corra la voz? Entonces ahorita te van a dar la razón.
Pues probablemente eso fue lo que pasó, porque es un crecimiento espectacular sin promoción oficial. Sí, algunos estados sí meten anuncios.
Se mueven, claro.
pero realmente es sorprendente. De Colombia, 7% el crecimiento. De Argentina, 46%.
O sea, se vinieron a festejar el Mundial para acá.
Sí, sí, definitivamente. Vamos. Creo que el efecto Messi...
Exacto.
nos tiene que ver con este crecimiento. Del Reino Unido, 10.8%. Y obviamente, pues, donde sigue llegando mucho más gente es en la Quintana Roo. Es el destino más popular. Claro. Sin duda, el... Cancún, Riviera Maya, toda esa franja sigue siendo número uno, Puerto Vallarta, Nuevo Vallarta número dos, Los Cabos número tres, y pues Ciudad de México, el turismo de negocios también empieza ya a repuntar y está en el número cuatro.
Pues qué buenos datos, ¿eh? La verdad sí, no tenía la más remota idea de esto, pero bueno, ¿cómo anda nuestro peso, querido Enrique?
Fortaleciéndose porque salió el dato de inflación en Estados Unidos, salió bien, ajá, 5%, va para abajo ya claramente la inflación en Estados Unidos, entonces se presume que va a haber menos incremento de tasas y 18.05.
Ah, no, pues
así
sí,
que otra vez bien. Caminito a los 17.
Venga, bueno, cuánta fortaleza. Gracias, querido Enrique, te mandamos un abrazote.
Igualmente, muy buen día.
Muy buen día. Es Enrique Quintana, director general de Editorial del Financiero. Su artículo hoy es buenísimo, ¿eh? Crónica de un suicidio anunciado. ¿Y a qué se refiere? A la oposición, básicamente. Échenle por ahí un ojo, la verdad, muy interesante. Y abajo del artículo del maestro Quintana, la fotonota que nos da muchísimo gusto, la Belisario Domínguez para Elena Poniatowska, la escritora y periodista Elena Poniatowska, de 90 años de edad, recibirá la medalla Belisario Domínguez, lo cual de verdad nos da mucho gusto. Sí. Nosotros queremos y admiramos mucho a Elena Poniatowska aquí en este programa y en nuestros corazones. Señor Leonardo Luna, ¿con qué nos vamos al corte en este miércoles de estrenos?
Pues ya que generamos dudas en los oídos, vamos a escuchar a la doble P, es Peso Pluma, con esta canción, la doble que se llama Ella Baila Sola.
Ah, pues esa mera, mira, muy bien, muy
ay,
bien.
Ay, saquen el tequila de una vez.
Ay, espérate.
Espérate, bueno, súbale, gracias, Leo.
Placer.
Que todos andan mirándola como baila. Me acerco y le tiro todo un verbo. Tomamos tragos sin pero, solo tentación. Le dije, voy a conquistar tu familia, que en unos días vas a ser mía.
Al regresar, en Así las Cosas.
Daremos seguimiento al tema del fentanilo y su uso en las industrias. Lilian Chapa, investigadora senior de World Justice Project, tendrá el análisis.
Así las Cosas.
En Twitter, arroba Así las Cosas W.
Y en Facebook,
Así las Cosas W.
W.
¿Escuchas W Radio?
W. W Radio.
Si es radio, es W. ¿Escuchas W Radio?
Una estación de Radiopolis.
W Radio.
Si es radio,
es W.
Si tienes ojos cafés, negros, verdes o azules, pero al terminar tu día sientes que los tienes grises de tanta contaminación y polvo, es momento de Yemo Uso Diario. Cada gota lubrica, limpia y humecta, dándole a tus ojos la limpieza diaria que merecen. El auténtico limpia ojos por generaciones está de regreso. El Yemo Uso Diario. Consulte a su profesional de la salud visual y lea las instrucciones de uso. Permiso de publicidad 22330021B0883.
En Soriana, lleva carne molida de res 80-20 a solo 78 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Abril 12. Aplica restricciones.
Querido futuro, con Gabriela Barkentin.
La inteligencia artificial puede tener sesgos en su aprendizaje.
Si ustedes son de los que creen que la inteligencia artificial es algo lejísimos, esperen el segundo episodio de Querido Futuro.
Yo creo que es muy fácil detectar hoy si tienes un texto generado por inteligencia artificial.
Les voy a regalar 60 días de la suscripción a Podimo.
Entra ya a podimo.mx/queridofuturo.
Querido Futuro es un podcast producido por Radiopolis Podcast en exclusiva para Podimo, la principal plataforma de podcast y audiolibros en español. Así el tráfico. En Así las Cosas.
Aun cuando ya esta mañana ya no llueve, sin embargo se han registrado varios percances turísticos. Uno de ellos que en este momento afecta la circulación en Prolongación Reforma, esto y Bosque de Bohuetes en las Lomas de Chapultepec, una persona lesionada, afecta la circulación para que viene procedente de esta zona de Coajimalpa hacia Reforma. Tener precaución al paso por este punto. Una alternativa puede ser Constituyentes. Uno más en el sur, División del Norte y la calle Canadá en la zona de Coyoacán. No hay lesionados, pero se complica la circulación en dirección hacia Calzada de Tlalpan sobre Prolongación División del Norte. Una persona, repartidor, fue atropellado por una ambulancia particular en Ayuntamiento y la calle Valderas en la Colonia Centro. Esto complica la circulación en los carriles del lado derecho en dirección hacia la avenida Chapultepec. Y se prepara una marcha para que salga del Monumento de la Revolución rumbo al Zócalo Capitalino a partir de las 9 de la mañana. El reporte sigo pendiente.
Con la aplicación de W Deportes puedes estar al corriente con la información deportiva nacional e internacional al momento. Comunicarte con nuestros conductores y lo más importante, escuchar toda nuestra programación, toda. Sí, incluyendo los partidos de la Liga MX y todos los eventos deportivos. Completamente gratis. Descarga ya la app de W Deportes, disponible para iOS y Android. W Deportes. Somos la voz del deporte.